Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche de COPE. ¿Has pensado alguna vez en presentarte a concursar en algún programa de la tele? En un momento hablamos con todo un experto en estas lides que además ha escrito un libro contando sus experiencias y dándonos trucos para quienes se quieran apuntar a concursar. David, mensajes.
Bueno, pues hoy estamos, recuerda, te estamos preguntando cuál es ese plato, ese plato culinario, digamos, ese aspecto gastronómico que tú más dominas, qué es lo que más te gusta hacer, o cuál es el plato que has hecho y del que tienes un mejor recuerdo o peor recuerdo. Estamos preguntando qué es lo que mejor se te da cocinar o lo que peor se te da cocinar. Y, por ejemplo, Ángel Ruiz P, arroba Ángel Ruiz P en Twitter, nos ha comentado que a él lo que mejor le sale es el bacalao y la caldereta de langosta. No está nada mal lo que nos propone Ángel Ruizpe y le pedimos que nos mandes mensajes en ese sentido, que nos cuentes cuál es el plato que mejor se te da cocinar, aquel plato del que tienes un gran recuerdo porque te salió de maravilla, o que nos cuentes también si es un plato que se te da fatal porque la verdad pues tú quisiste ponerte a cocinar un día una determinada cosa, no te salió bien y acabó peor de lo que te suponías que iba a terminar. Pues nos puedes escribir a nuestro Facebook, al Facebook del programa, facebook.com/lanochedecope. Nos puedes mandar un mail, como han hecho otros oyentes, nos puedes mandar un mail a lanoche@cope.es. En Twitter nos encontrarás como @lanochedecope y nos puedes llamar, por supuesto, a nuestro teléfono gratuito, al 950-6006.
Y, por cierto, noticia de última hora y con Edward Snowden de fondo. Ecuador ha pedido una reunión de la UNASUR por ofensa a Evo Morales, y es que resulta que el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, pide esta reunión tras conocerse hoy la negativa de Portugal a permitir aterrizar en su territorio al avión en el que viajaba el presidente de Bolivia, Evo Morales. Según Patiño, en una conferencia de prensa en Quito, dijo que tuvo con el conocimiento de que a Morales se le denegó el permiso para volar por el espacio aéreo de algunos países europeos, entrecomillado, y aseguró que es necesaria una reacción ante este hecho que calificó de tamaña ofensa. Y es que, por lo visto, Portugal ha revocado hoy el permiso de aterrizaje para repostar del avión del presidente de Bolivia ante las sospechas infundadas, según dice Patiño, de que el ex técnico de la CIA, Edward Snowden, reclamado por Estados Unidos por filtrar información secreta, pudiera viajar a bordo de la aeronave del presidente de Bolivia. Según ha denunciado, el ministro de Exteriores boliviano, David Choquehuanca. Así que él mismo dice, me parece una tremenda ofensa y tenemos que reaccionar, ha dicho el ministro ecuatoriano. Así que ya está más liada aún, si cabe, el caso de Edward Snowden, que seguirá dando que hablar seguro en las próximas semanas. Vamos con el concurso. Ya sabes que todas las noches tenemos concurso aquí en La Noche. El concurso Yo sé quién es. Hay una carta, te la leemos un par de veces, la colgamos en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope, y lo único que tienes que hacer para participar y ganarte un billete para la final de mes, en la que se dilucidará el gran premio que se lleve el ganador, es llamarnos al teléfono gratuito, al 950-6006, teléfono que va a hacer que dentro de media hora aproximadamente te metamos en antena para que trates de adivinar de qué personaje se trata. Primera lectura de la noche a cargo de David García. Y la segunda tendrá eso de un lugar dentro de media hora y la aparición en antena acto seguido. David.
Su padre, también artista, procedía de un país peninsular. Siendo ya adolescente, actuó por primera vez ante público, viajó a Francia para proseguir con su formación y allí coincidió con algunos de los mejores compositores españoles del momento. Con el paso del tiempo fijó su residencia en Madrid y fue allí donde obtuvo numerosos éxitos al frente de las mejores formaciones nacionales del momento. La creación musical y la divulgación de la misma llenaron el resto de su vida hasta que la muerte le llegó a mediados del siglo XX.
Y hasta aquí la carta, ya sabes, anímate a llamarnos. El teléfono fácil y además gratuito, 950-6006.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Fernando Cerezo es todo un personaje. Lleva 20 años concursando en programas de televisión, ha participado en 40 concursos distintos y ahora ha escrito un libro al respecto. La verdad es que tiene que ser una experiencia vital. Hombre, me imagino que él no se dedica exclusivamente a esto, lógicamente, pero tiene que ser una experiencia muy interesante desde todos los puntos de vista y los ha plasmado en este libro, Cómo participar con éxito en los concursos de la tele editados por Pigmalión. Fernando Cerezo, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo se hace uno concursante profesional, por decirlo de alguna forma?
Cosas de la vida, realmente. Yo en origen tampoco estaba muy relacionado con los concursos.
Sí.
Y fue mi mujer la que llamó para por mí para un par de concursos. Estuve en El Precio Justo, aunque sí, no salí a jugar, como decía Joaquín Prat.
Sí.
Y después ya sí que estuve en el año 95, estuve en un pequeño concurso que presentaba Tereru Campos. Y bueno, pues ahí la vez que me gané varios cientos de miles de pesetas y salí allí tan contento. Y dije, vosotros para mí, la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora y sobre todo con el premio. Y a partir de ese año, pues todos los años ha estado 2-3 concursos han caído. A veces hasta 5 y otros años a lo mejor ha sido en el dique seco. Pero bueno, más o menos una media de 2 concursos por año.
Oye, ¿y siempre con fortuna, siempre con resultados o ha habido de todo?
Ha habido de todo. A lo largo de tantos concursos pues ha habido veces que me he marchado con las manos vacías. Y otras veces, pues que la suerte se ha llevado conmigo y me he llevado buenos premios. La verdad es que en ese sentido, el concurso en el que he tenido más suerte, pues ha sido en la ruleta de la suerte, precisamente. Uh-huh. Porque, bueno, estuve en el año 97 con Carlos Lozano, sí, en Telecinco, y tuve la suerte de ganarme el coche. Y curiosamente, en el año 2006, otra vez estuve con otro guapo presentador, otro antiguo Mister España, Jorge Fernández.
Hombre, mi amigo Jorge, sí señor.
Muy majete él, sí. Muy majete, muy sencillo, muy, muy agradable. Y pues bueno, también me gané el coche, o sea que ha sido 2 veces en la ruleta y 2 veces...
O sea que, pusiste un concesionario.
Sí, a partir de ahí ya empecé el negocio de los coches, sí.
Oye, y últimamente, ¿por qué concursos has estado?
Pues el último en el que he estado ha sido el Millonario, que ya se emitió el año pasado.
Sí, hombre.
Que estuve con Nuria Roca.
Ahora que no nos oye nadie, participé yo también.
¿Ah, también?
Sí. ¿Sí? 8.000 euros, bueno, 8.000 euros me llevé.
¿Cuántos?
8.000.
8.000 euros, o sea que aceptaste la última pregunta.
Correcto.
Ostras, pues yo fallé esa última pregunta, me llevé 1.000 euros, o sea que te llevaste mucho más que yo.
Bueno, pero tú has llevado 2 coches, o sea que no tengo forma de competir contra ti.
Pues tienes que seguir en ello, vamos, si te veo también tienes que probar con más, desde luego.
No, aquello lo hice porque había participado el año anterior en el Trivial Pursuit y me llamaron de la productora y bueno, pues dije que sí, que participaba, pero bueno, ya tampoco creo que, bueno, teniendo como tengo esta profesión, deba aparecer yo demasiado en concursos y mucho menos que sea para ganar premios para mí mismo, ¿no? Otra cosa es que sean para concursos benéficos, pero sí que me ha llamado mucho la atención la publicación de tu libro, porque yo creo que puede servir un poco de guía para toda esa gente que vive muy pegada a la televisión, que tiene mucho cariño por los concursos, que los sigue habitualmente y que no se atreve a dar un paso adelante, ¿no? Y a escribir, o a llamar, o a participar, porque, bueno, pues es toda una experiencia, ¿no?
Por supuesto, hay mucha gente que contesta bien en casa y, sin embargo, nunca en su vida se anime a dar el paso. Yo con este libro precisamente quiero dirigirme a ellos, quiero probar, porque creo que al menos una vez en la vida, pues tampoco pasa nada por probar en un concurso. Luego que te va mal, no te ha gustado la experiencia, pues no, la dejas. Pero que te ha ido bien, pues puedes seguir adelante. Por eso precisamente este libro, uno de los sectores a los que me ha más dirigido es precisamente al televidente en ese sentido pasivo que,
sí,
que nunca ha querido dar ese paso, ¿no? Uh-huh. Adelante. Y yo creo que, ya digo, lo recomiendo a todo el mundo porque creo que en general no hay un concurso en el que, es decir, cualquier persona puede participar en un determinado concurso, se le puede adaptar a algún determinado concurso.
Oye, y esa impresión que me da a mí, ya te digo que yo, vamos, mi paso ha sido efímero por los concursos, pero esa impresión que me da a mí que hay una cierta banda en el buen sentido, de gente que va circulando a lo largo del tiempo por diversos concursos y que más o menos ya os conocéis, que más o menos sabéis los puntos fuertes de los otros y que os vais saludando en concursos donde os vais encontrando. ¿Esto es así?
No tanto. Sí que es cierto que a lo largo de tantos años sí que he coincidido con concursantes, sí que tengo amigos concursantes con los que a lo mejor alguna vez he podido llegar a coincidir. Pero piensa una cosa, realmente las productoras huyen de nosotros, de los concursantes que han estado en muchos programas, es así. Me gustan más los concursantes anónimos. Y por eso, pues precisamente yo, por ejemplo, cada vez tengo más problemas para ocultar un poco
tu procedencia.
Mi pasado, ¿no? Ya. Mi pasado me persigue,
sí.
Y cada vez es más difícil. Por eso, precisamente, quiero animar a gente que no haya participado nunca, porque ellos, en realidad, si siguen las pautas que doy en el libro, pues tienen las probabilidades, porque realmente quieren caras nuevas.
Oye, cuando tú buscas participar en un concurso, ¿qué es lo primero que miras? ¿El formato del concurso, la dificultad o la facilidad para poder hacerte un hueco en él, la dotación del premio que te puedes llevar, el tiempo que necesitas para llevarte un premio, bueno, pues que tenga un cierto atractivo? ¿Cuáles son los puntos fuertes?
Pues mira, para empezar, yo tengo un blog que se llama Los Concursos de la Tele.
¿Los?
Que es bastante, Los Concursos de la Tele.
Ajá.
Uh-huh. Que es bastante seguido, la verdad es que recibí varios miles de visitas al día. Entonces, claro, yo, digamos que en ese blog, pues doy información puntual de cada uno de los concursos. Y sobre todo, pues por ejemplo, cuando hay noticias o hay rumores de que va a salir algún nuevo concurso, pues voy dando señales para que en cuanto publican el teléfono del casting, pues la gente lo pueda tener. Entonces, en ese sentido, cualquier concurso que va surgiendo, cualquier pequeña noticia que surge sobre el concurso, yo estoy ahí un poco alerta, ¿no?
Ya.
Y después está claro que, yo qué sé, por ejemplo, programas como La Voz, como Número Uno, ahora como Masterchef, pues tienes que tener esa cualidad, ¿no?, determinada de saber cantar, saber cocinar, saber a veces bailar o tener algún tipo de actividad concreta.
Sí.
Y ahí, pues, generalmente no me presento. Yo me presento uh-huh. a concursos básicamente culturales. Tampoco voy a Gran Hermano. Incluso que pienso que aunque me quisiese presentar, pues tampoco sería el concursante tipo, que hay que ser muy joven y bastante desinhibido y dar mucho juego, ¿no?
Oye, Fernando, el concurso por antonomasia de los que hay ahora mismo en España, el de Jordi Hurtado, de Saber y Ganar, de La 2, que lleva, no sé, pero llevará alrededor de 15 años aproximadamente.
15 años.
¿En este has participado?
Sí, estuve en Saber y Ganar en el año 2007.
¿Y qué tal te fue?
Bueno, pues la verdad es que no me fui muy bien porque coincidí con una verdadera monstruita que se llama Victoria Folgueira.
Ajá.
Que llegó a los 100 programas y la verdad es que era muy superior. Entonces estábamos otro concursante y yo ahí sobreviviendo como podíamos y al final pues acabé eliminado. Bueno, creo que saber y ganar también importa, digamos, las rachas que no pilles con ningún verdadero crack, ¿no?
Hay rachas.
Que incluso han durado varios años, pues en los que no ha habido grandes concursantes, pero no verdaderos monstruitos. Y sin embargo, pues monstruitos como José Manuel Dorado, como Víctor Castro, como Francisco Javier Dávila, como Victoria Folgueira, Oscar Díaz, gente que cuando ha estado ha sido muy difícil sobrevivir.
Porque yo me imagino que, viendo un poco el nivel general de los concursos hoy en día en televisión, en cuanto a necesidad de tener conocimientos, posiblemente saber y ganarse el más exigente, ¿no?
Y pasapalabra también.
Y pasapalabra.
Pasapalabra también es muy exigente. De hecho, pasa que a gente que a lo mejor ha triunfado en uno, pues también se ha pasado al otro, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, recordar que antes no lo he citado, pues por ejemplo a Manolo Romero, jerezano y un verdadero crack que llegó a Centenario en Saber y Ganar y luego se llevó 1.000.000 de pasapalabra.
Ya. Bueno.
Palabras mayores.
Sí, sí, y tanto que sí. Oye, para finalizar, en este tu libro, en cómo participar con éxito en los concursos de la tele, aquel que se haga con él, ¿qué va a encontrar dentro?
Pues va a encontrar un montón de trucos. un montón de consejos de alguien que ha estado en, ya digo, en 40 concursos. Entonces, yo me considero, más que un buen concursante, me considero un gran pasador de castings. Porque la clave está ahí, la clave está en el casting, la clave está en la prueba que te hacen para ver si puedes concursar. Después podrás tener más o menos éxito, pero la clave está ahí. Si no pasas esa criba, no puedes llegar a participar. Entonces, doy muchísimos consejos, algunos un poco heterodoxos, de todo tipo, dentro de la legalidad, ojo, pero
sí.
Pero todo puede llegar a valer para conseguir el objetivo. Entonces, he sentido muy así perro viejo y conozco muchísimos consejos. Entonces, y también de alguna manera siento que, pues de alguna forma ya estoy llegando quizá al final de mi etapa como concursante. Ya son 20 años, ya cada vez me conocen más, cada vez me resulta más complicado. Y por eso he querido en este momento de mi vida, pues recoger estos trucos que a lo mejor en otro momento pues me los hubiese guardado para mí. Entonces, son concursos, son consejos de muy primera mano que recomiendo a todo el mundo porque funcionan. Eso puedo decir. Luego en el concurso te podrá ir mejor, te podrá ir mejor.
Claro.
También doy muchos consejos para concursar.
Sí.
Pero para mí la clave está en el casting, en poder pasar ese casting y tener la opción de concursar.
Pues Fernando Cerezo, toda una institución en los concursos de este país. Ha escrito un libro que yo creo que puede ser muy interesante para lo que, como decía él, todos los que ven pasivamente los concursos en casa y necesitan un empujoncito para atreverse y para conocer cuáles pueden ser las interioridades y los trucos para concursar en la tele. Cómo participar con éxito en los concursos de la tele, se llama el libro, por Fernando Cerezo Rodero y está publicado por Pigmalión. Fernando, muchísima suerte con el libro y que en la medida en la que puedas, y te puedes todavía ocultar en la maleza, te sigan eligiendo para los castings.
Muchas gracias, a ver si es verdad. Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches, un abrazo.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es Alicia Keys cantando Empire State of Mind. El Empire State Building fue el edificio más alto del mundo, ya no lo es evidentemente, pero sí sigue siendo uno de los símbolos de Nueva York y el emblema del empuje ciudadano que permitió levantarlo en plena recesión. Carlos Julio Alonso, erudito del programa, muy buenas noches.
Buenas noches, Artaud.
Edificio imponente.
Imponente.
A mí me impuso tanto, fíjate, que mi viaje de novios estuve durmiendo en un hotel que estaría a cuánto, a 150 metros, 100 metros del Empire State Building. Y no subí.
¿No subiste?
No.
¿Por qué?
Porque, no sé, desde esas manías, estas tonterías que sí. Preferí, decía todo el mundo, vete al Empire State y verás Nueva York desde arriba y tal, ¿no? Yo quería ver el edificio.
Sí.
Yo lo que subí fue a Rockefeller Center, a ese sí subí, para admirar desde encima el magnífico Central Park de Nueva York, pero el sí. Empire State le tiré no sé cuántas decenas de fotos, pero no subí.
Pues te digo una cosa, vamos, decimos a los oyentes, lógicamente. Fíjate que en los primeros años, cuando la ocupación del edificio estaba muy baja,
sí.
Porque durante años estuvo casi vacío.
Uh-huh.
O sea que aquí en Madrid, cuando decimos eso, o sea, hay precedentes. Pues fíjate que cuando estaba la ocupación bajísima en el Empire State, subían al mirador 3.000 visitantes al día. 3.000. Y dejaban unos ingresos de $1,000,000 al año. Oye, que en los años 30 era una fortuna.
Una auténtica fortuna.
$1,000,000 al año únicamente en visitas al Empire State Building. O sea que tú fuiste una auténtica rareza en ese sentido.
Sí, 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 sin duda.
Es difícil sustraerse a la magia, a la fascinación de dicho edificio, evidentemente.
El edificio, claro, que está situado en la Quinta Avenida, como todo el mundo sabe, y que lo que no sé es cuánto tiempo tardaría en levantarse dicha mole.
Pues a mí me cuesta creerlo, te digo sinceramente. Me cuesta creerlo porque admitir que semejante edificio se tardó en construir 410 días me parece increíble.
¿Solo?
Es que eso es increíble. Se comienza a edificar en el año 29, casi al final, y se concluye en el año 31. Quitando días inhábiles o festivos,
¿sí?
Se te quedan en 410 días. Y en un momento determinado se llegaron a construir 14 pisos en 10 días.
¡Qué barbaridad!
Por eso, evidentemente, has dicho tú muy bien, efectivamente, sin saberlo, que, claro, era el símbolo del empuje cívico. Ese es el auténtico símbolo que en plena recesión, con 3.500 hombres, una planificación genial, pero genial, en cadena muchas cosas, se batió el récord de un plazo de 410 días a un ritmo medio de 4,5 pisos a la semana. Claro, con semejante ritmo, cuando pisas en una catedral gótica o en Versalles, sí, o en el Palacio Real de Madrid, pues se te caen los palos del sombrajo. Tiene su otra cara, lógicamente, porque, querido mío, ¿qué hacemos después cuando pasen, digamos, 200 años, ya, no como ahora, ya hay no sé cuántos edificios que superan muchas cosas al Empire State? Pues ese va a ser el problema de edificios como estos, porque evidentemente las pirámides nunca jamás tuvieron competidor ninguno para arrebatarles protagonismo, ni tampoco el Coliseo de Roma, y muchísimos edificios que han soportado siglos y siglos. Ahora bien, un edificio levantado en poco más de un año, pues puede quedar, y bueno, en poco más de un año, y cuya tecnología pues está superada, por ejemplo, todos los revestimientos exteriores, que son pesadísimos, todo eso ya no se estila. La arquitectura lo ha superado completamente. Entonces te levantan en Kuala Lumpur o en cualquier capital importante del sudeste asiático edificios impresionantes. Entonces, yo lo que voy viendo, que se va perdiendo de vista, sobre todo para los no americanos, es el momento histórico en que se levanta el Empire State, la pugna con el Chrysler y con el Banco de Manhattan, sí, y cómo ese empuje ciudadano realmente, en semejantes momentos dramáticos en que la nación estaba agobiada, como vemos, por ejemplo, en Las uvas de la ira o en tantas películas de la depresión, pese a todo ello, se levanta el Empire State Building. Y para mí, modestamente, sigue siendo el valor, digamos, más importante de ese edificio. Porque al cabo de los años, evidentemente, la parte arquitectural ha pasado, se ha superado, sin duda alguna.
Faltaría más.
Pero ese empuje en una crisis es lo que todavía no se ha superado. Y ahí me sigue fascinando, te lo digo sinceramente.
Oye, ¿hubo algún tipo, porque suele haber en este tipo de edificaciones enormes, luchas intestinas entre quienes estaban diseñándolo o construyéndolo?
Pues mira, te doy algún dato concreto. Hemos dicho 1929-1931.
Sí.
En el año 30, el edificio más alto del mundo era el edificio Chrysler, de William Van Allen, y bueno, el otro, digamos, en orden era el banco de Manhattan, de Craig Severance, que era, por cierto, un antiguo socio del otro arquitecto, de William Van Allen, que había construido. Y entonces, para cada uno de los proyectos, los promotores y arquitectos solicitaron licencia para construir más plantas. Ocurre en Bilbao lo mismo. En todas las capitales, cuando llega ese momento, se superan las plantas y se pagan multas.
Sí.
Aquí ocurrió exactamente igual. Y para conseguir el título de edificio más alto, Van Allen, el constructor del edificio Chrysler, pues construyó en secreto, dentro de una de las chimeneas de ventilación, el remate de 56 metros. Y con ese remate secreto, entonces superó al edificio, el edificio Chrysler superó al Banco de Manhattan en la altura. Pero claro, ¿qué ocurrió? Que al año siguiente, en el 31, el Empire State Building supera con 381 metros los 300 y poco más y uno del Chrysler. O sea que evidentemente hubo una lucha, pero esa misma lucha del Artown refleja eso, el empuje de la sociedad americana. Y repito, el Empire State estuvo durante bastantes años, hasta la guerra prácticamente, con una ocupación bajísima,
sí,
pero bajísima, y con muy graves problemas económicos. Y pese a todo, salió adelante, evidentemente.
Hombre, me parece, no sé, hubiese sido muy difícil tirarlo abajo porque no diera réditos económicos, ¿no?, en plena Quinta Avenida.
¿Tú has pensado alguna vez, por ejemplo, Artown, en cómo serán las ruinas de Nueva York? Por ejemplo, todos los viajeros románticos y todos los europeos,
sí,
sobre todo en cierta época de la historia europea, hicieron de las ruinas antiguas una especie como de objeto de culto, de veneración, porque eran más importantes que las ruinas como ruinas que lo que habían sido los propios edificios.
Sin duda.
¿Tú te imaginas cómo puede ser la ruina de Manhattan?
Pues más allá de lo que hemos visto en alguna película apocalíptica, se me hace complicado.
Claro. ¿Y por qué? Por ejemplo, el empaque de la ruina clásica del Coliseo es impresionante. Insisto, puede ser más interesante la ruina de un edificio antiguo que el propio edificio en su momento de esplendor, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, con los rascacielos no va a ocurrir eso, ni muchísimo menos, porque dudo mucho que la ruina de un rascacielos tenga el interés en sí misma que la ruina, por ejemplo, del Partenón o del Coliseo Romano o de tantos edificios o las mismas pirámides de Egipto. Entonces, justamente, esa prueba, yo creo, es la que este tipo de edificios no van a conseguir superar con cierta dificultad. Otro ejemplo más. La Escuela de Chicago, famosísima, vamos, todo, sobre todo ya más en plan de divulgación, la Escuela de Chicago es quien a finales del siglo XIX construye los primeros rascacielos del mundo. Es en Chicago, sí. No es en Nueva York. Esto también hay que tenerlo muy en cuenta.
Sí, un skyline en Chicago muy potente.
Efectivamente, poderosísimo. A mí me fascina también. Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que justamente en este contexto, pues todo esto tiene un sentido profundísimo, repito ya por tercera vez, para el pueblo americano. Ahora bien, cuando ya no te preocupa la línea del cielo, skyline, ni te preocupa, entonces, ¿qué es lo que va a quedar de todo esto? Pues yo te digo sinceramente que lamentaría muchísimo que se perdiera, digamos, este emblema o este símbolo, porque como símbolo de lo que supuso, es importantísimo. La depresión americana fue terrorífica. Había miles y miles y millones de personas que no tenían literalmente nada que comer, y sin embargo, pese a todo, fueron capaces de apuntarse al ideal, perdón, al ideal, no, qué traducción, al New Deal, al nuevo contrato, digamos, de Roosevelt, sí. Y superar una época dramática en todos los sentidos. Entonces, todos los datos, por ejemplo, que se pueden coleccionar, que son muy interesantes algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, el estilo Art Deco, hablamos siempre de Art Deco, de la exposición de París del año 25, y esta exposición internacional de París del año 25 es la que pone de moda en Europa y en Estados Unidos ese Art Deco, que en realidad es el único ornamento de los rascacielos americanos.
Bueno, sobre todo el del Chrysler.
Claro.
El Chrysler tiene, exactamente. En su cima tiene ahí una... un revestimiento, ¿no? Es un revestimiento, sí, que tiene, que le da una forma y un esto característico. Tú ves el Chrysler, ves un trozo de la punta del Chrysler del edificio y no te cabe ninguna duda de saber lo que estás viendo.
Bueno, pues ese Art Deco es lo que permeabiliza el gusto americano, al lado o aliado con un tipo de neoclasicismo arquitectural bastante soso y bastante seco en realidad. Hay una película muy famosa, perdón, una novela muy famosa, que yo no sé si tú has leído, que es El manantial de...
Sí, hombre.
Bueno, pues El manantial, ¿qué es El manantial? Sí, sí, sí. La lucha de un visionario en contra del neoclasicismo ya agotado y agotador de la arquitectura americana. Lo que ocurre es que el protagonista del manantial, que es un arquitecto muy austero, en fin, rigidísimo, sí, sí, para muchas cosas, tiene una visión muy concreta, pero es también una auténtica diatriba contra el tipo de edificaciones de los que estamos hablando justamente en este momento tú y yo.
Que se llevó después al cine, si no me equivoco, con Cary Grant como
Cooper,
protagonista. Gary Cooper.
Cierto. Que Gary Cooper era el mejor con diferencia. Sí, casi, sí. Vamos, es que el personaje de la novela es un personaje bastante antipático, como recordarás, bastante seco, muy austero, sí, casi, sí, casi monacal, y Gary Cooper tiene un encanto humano extraordinario.
Sin duda. Oye, ¿qué base o cimientos tiene el Empire State?
Pues, vamos, son de esos datos que, hombre, son siempre interesantes, ¿no? Pues todo la base del edificio, en realidad, son 5 pisos y ocupa por completo el solar. Es decir, el fundamento del Empire State son 5 pisos que, vamos, distribuidos en 2 plantas de galerías comerciales en torno a un vestíbulo de 3 pisos de altura. O sea, imagínate una casa de 5 pisos debajo del Empire State como galería comercial en torno a esto. Y claro, pues aquí hay montones de cosas, ¿no? Pues el almacenamiento durante la construcción, los materiales que servían y se colocaban siguiendo una minuciosa planificación. Es decir, el proceso técnico seguro que fue apasionante, sin ninguna duda, vamos,
sí,
de ese edificio como de tantos otros. Lo que ocurre, claro, pues volvemos a lo mismo. Cuando vemos en Kuala Lumpur un edificio tan tremendamente significativo, ¿no?, para ese mundo del sudeste asiático, y no te cuento ya todos los Emiratos Árabes, que se han apuntado absolutamente todos ellos enloquecidos a hacer unas construcciones.
Hong Kong,
claro, es un mundo, digamos, pero aquí llegamos otra vez al punto de partida de antes. El Partenón, las pirámides de Egipto, el Coliseo, tenían una carga simbólica que ha trascendido los siglos. Y yo lo que dudo, te lo digo ya por segunda vez, es que la carga simbólica que ha tenido para generaciones enteras de americanos la construcción de esos edificios se vaya diluyendo.
¿Sabes lo que tienen que hacer en Manhattan de aquí a unos cuantos años? Al revés de lo que se ha hecho en la Castellana. En lugar de derribar chalets y montar rascacielos, estirar los rascacielos y montar villas. ¿Qué te parece?
Hombre, proponlo. Si te hacen caso sería estupendo, evidentemente.
Carlos Julio Alonso, erudito del programa, hasta la semana que viene.
Gracias, Artaun.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y vamos ya con el concurso, con la segunda y última lectura de la noche. Sabéis, los que queráis concursar, que tenéis la carta colgada en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope. David va a dar la segunda lectura ahora y seguidos todos en fila, Antena. David.
Su padre, también artista, procedía de un país peninsular. Siendo ya adolescente, actuó por primera vez ante público y viajó a Francia para proseguir con su formación, y allí coincidió con algunos de los mejores compositores españoles del momento. Con el paso del tiempo fijó su residencia en Madrid y fue allí donde obtuvo numerosos éxitos al frente de las mejores formaciones nacionales del momento. La creación musical y la divulgación de la misma llenaron el resto de su vida hasta que la muerte le llegó a mediados del siglo XX.
Alfonso Vigo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Alfonso?
Muy bien.
Me alegro. Cuéntanos, ¿quién? Vale, igualmente. Cuéntanos, ¿quién crees que es el personaje de hoy?
Yo había pensado en Luis Mariano.
Luis Mariano, el cantante de Irún. Pues no es Luis Mariano, lo siento muchísimo, Alfonso.
Vale.
Hasta la próxima.
Pues,
y de Vigo bajamos a Sevilla. Enrique, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás, Enrique?
Pues estoy pasando mucha calor.
¿Mucha calor? ¿Cuánto calor tenéis en Sevilla hoy?
Pues hoy hemos estado cerquita de los 40, de los 38, por ahí.
Madre mía.
Pero ahora mismo, o sea, lo que sé es que no corre ni una brisna de aire.
Nada.
Y aquí estoy escuchando la radio.
Hacer muy bien. A ver si puedes descansar enseguida. Cuéntanos, ¿quién crees que es?
Boccherini.
¿Boccherini? Pues no es Boccherini, lo siento, Enrique.
Pues nada, hombre. Pues...
A refrescarte un poco si puedes.
Aprenderemos.
Vale, hasta la próxima.
Adiós.
De Sevilla nos vamos a Ávila. Juan Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Juan Antonio?
Aquí andamos, al corte.
Al corte, sí, señor. Cuéntanos, ¿quién es el personaje de hoy?
Yo había pensado Manuel de Falla.
Manuel de Falla. Pues es más bien Manuel de Fallo, porque no es Manuel. Lo siento mucho, Juan Antonio.
Ah, venga.
Hasta otra. Claro que sí. Y esto es todo por hoy. No hay más concursantes, así que arrastramos la carta a una segunda noche que será mañana, noche de miércoles, madrugada de jueves. Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. En este caso nos la pide Papardelillo Papar, que es como se hace llamar este oyente a través de Facebook, y nos pide de los Earth, Wind & Fire, September. September de Earth, Wind and Fire nos la pedía Papardelillo Papar a través de Facebook como la canción que siempre quiso que sonara en la radio. Si tú también nos quieres pedir la tuya, no tienes más que ponerte en contacto con nosotros por alguna de estas cuatro vías, a través de Facebook como él o la red social de Twitter. En ambas nos encontrarás como La Noche de Cope. A través del email, el nuestro es lanoche@cope.es, o del teléfono gratuito del 950-6006.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artaun? Buenas noches.
La película que no deberías dejar de ver.
A principios del siglo XXI, la Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus. Un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante. Los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros de genética que los crearon. En el espacio exterior, los replicantes fueron usados como trabajadores esclavos en la arriesgada exploración y colonización de otros planetas. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de combate de Nexus 6 en una colonia sideral, los replicantes fueron declarados proscritos en la Tierra bajo pena de muerte. Brigadas de policía especiales con el nombre de unidades de Blade Runners tenían órdenes de tirar a matar al ver a cualquier replicante invasor. A esto no se le llamó ejecución, se le llamó retiro.
Ciudad de Los Ángeles, noviembre de 2019. Rick Deckard es un Blade Runner retirado que es llamado cuando un compañero, excesivamente confiado, recibe un tiro mientras llevaba a cabo la prueba Boy Camp a un replicante fugitivo llamado Leon. Esta prueba consiste en hacer preguntas para descubrir a un replicante, una prueba de empatía.
El Galápago yace sobre su espalda con el estómago cociéndose al sol y moviendo las patas para darse la vuelta, pero sin su ayuda no puede, y usted no le ayuda.
¿Qué quiere decir que no le ayudo?
Quiere decir que no le ayuda. ¿Por qué es así, Leon?
Solo son preguntas, Leon. En respuesta a la suya le diré que me las dan escritas. Es un test hecho para provocar una respuesta emocional. ¿Quiere que sigamos? Descríbame con palabras sencillas solo las cosas buenas que le vienen a la mente acerca de su madre.
¿Mi madre?
Sí. Le voy a hablar de mi madre.
Deckard, a regañadientes, acepta la misión que le propone su antiguo jefe, Bryant. Eliminar a los replicantes Nexus 6, que se han fugado, y le muestra quiénes son. Roy Batty, un comando, León, soldado y obrero, Zora, una trabajadora sexual entrenada como asesina, y Pris, un modelo básico de placer.
¿Quién es? Nexus 6, Roy Batty. Fecha de creación 2016. Ejemplar de combate, autoeficacia óptima. Probablemente el jefe. Esta es Zora. Fue entrenada para la patrulla especial de detención de criminales. Algo así como la bella y la bestia, es ambas cosas. La cuarta pellejuda es Pris, una modelo básico de placer. Un ítem estándar para los clubs militares de las colonias del exterior. Fueron diseñados como copias de seres humanos en todos los sentidos, excepto en sus emociones. Pero los diseñadores creen que al cabo de unos años pueden desarrollar sus propias respuestas emocionales. Odio, amor, miedo, cólera, envidia.
Bryant también le explica que el modelo Nexus 6 tiene una vida limitada a 4 años como salvaguarda contra su desarrollo emocional inestable. Deckard acude a la Tyrone Corporation, donde conoce a Rachel, la joven secretaria de Tyrell, que es un replicante experimental con recuerdos implantados.
Está viendo una obra de teatro. Tiene lugar un banquete en el que los invitados se deleitan con un aperitivo de ostras vivas. El primer plato consiste en perro cocido. Ella es una replicante, ¿no es así?
Ella no lo sabe.
Está empezando a sospechar, creo.
¿Sospechar? ¿Cómo puede no saber lo que es?
El comercio es nuestro objetivo aquí en la Tyrell y nuestro lema más humanos que los humanos. Rachel es un experimento, nada más.
Deckard entra en el apartamento de Leon buscando pruebas, mientras este y Roy Batty, a través de un diseñador genético de ojos, llegan hasta J.F. Sebastian, que es el único que les puede permitir el acceso a Tyrell. Rachel visita a Deckard en su apartamento para probarle que ella es humana, pero huye llorando al enterarse que sus recuerdos son artificiales.
¿Recuerda la araña que vivía en el arbusto junto a su ventana? Con el cuerpo naranja y las patas verdes. La vio tejer una tela durante todo el verano. Un día apareció un huevo en ella. El huevo eclosionó.
El huevo eclosionó.
Y
salieron cientos de crías de araña que se la comieron.
Implantes. Esos no son sus recuerdos, son los de algún otro.
La replicante Pris conoce a Sebastián y se aprovecha de su bondad para conseguir entrar en su apartamento. Las pistas encontradas en el domicilio de León llevan a Deckard al bar de Teffy Lewis, lugar en que la tatuada Zora realiza su espectáculo con una serpiente. Zora intenta desesperadamente huir de Deckard por las calles atestadas de gente, pero la policía logra alcanzarla y la retira, es decir, la mata.
El jefe de Deckard, Brian, le informa de que también hay que retirar a Rachel, porque es una replicante. En cambio, esta mata a Leon cuando se enfrentaba a Deckard. Ambos se dirigen al apartamento de Rick, donde discuten las opciones que tiene la mujer.
¿Y si me fuera al norte? Si desapareciera, ¿vendrías tras de mí? ¿Me darías caza?
No, no lo haría. Te debo la vida. Ahora, bésame.
No puedo fiarme de mi memoria.
Dime, que te bese.
Bésame.
El replicante Roy llega al apartamento de Sebastián y se vale del encanto de Pris para convencerle de que le ayude a reunirse con Tyrell. Ya en la habitación de este, Roy le ruega que prolongue su vida y pide perdón por sus pecados. Al no ver satisfecha ninguna de sus solicitudes, Roy asesina a Tyrell y a Sebastián.
No es cosa fácil conocer a tu creador.
¿Y qué puedo hacer yo por ti?
¿Puede el creador reparar lo que ha hecho?
¿Te gustaría ser modificado?
¿Y quedarme aquí? Pensaba en algo más radical.
¿Qué? ¿Qué es lo que te preocupa?
La muerte.
¿La muerte? Me temo que eso está fuera de mi jurisdicción. Tú...
Yo quiero vivir más. Padre.
Deckard es enviado al apartamento de Sebastián después de los dos asesinatos. Allí Pris le prepara una emboscada, aunque Deckard consigue matarla. Roy también llega y comienza a perseguir al policía, que intenta escapar saltando a otro edificio, aunque se queda colgado de una viga a punto de desprenderse. Roy lo sujeta por la muñeca y salva su vida.
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo.
Los 4 años de vida de Roy se acaban. Entonces se sienta y relata con elocuencia los grandes momentos de su vida, concluyendo: todos esos momentos se perderán en el tiempo con lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
El replicante muere dejando escapar una paloma que tiene entre sus manos. Luego se queda petrificado como una estatua, mientras la fuerte lluvia cae sobre él en una escena de gran impacto. Deckard le mira en silencio y reflexiona sobre el recién fallecido y su propio futuro, antes de buscar a Rachel para seguir un futuro incierto.
No sé por qué me salvó la vida. Quizá en esos últimos momentos amaba la vida más de lo que la había amado nunca.
No solo su vida, la vida de todos. Mi vida. Todo lo que él quería eran las mismas respuestas que todos buscamos. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuánto tiempo me queda? Todo lo que yo podía hacer era sentarme allí y verle morir.
Blade Runner es una película de ciencia ficción dirigida por Ridley Scott, estrenada en 1982 y basada parcialmente en la novela de Philip K. Dick. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? De 1968. A pesar de ser una película de ciencia ficción, alberga cierta simbología, cierta nostalgia con el cine negro y parece evocar historias del detective Sam Spade, del escritor Dashiell Hammett.
Obtuvo dos nominaciones a los Oscar. Fue protagonizada por Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young y Daryl Hannah. La música original fue compuesta por Vangelis. Y sin duda, Paco Ventura, una de las películas veneradas, valoradas, idolizadas de los últimos 40 años posiblemente,
sí,
¿no?
Y además que han marcado una época, ¿no?, en la ciencia ficción, aunque yo al verla y a recordarla ahora tenía una cierta nostalgia de las películas de cine negro, cuando se ve ese detective con el pitillo en la boca, entre humo, ¿no?, y la heroína, ¿no?, esos personajes desesperados, ¿no? La imagen, por ejemplo, de ver al replicante morir en la azotea de un edificio es impresionante, ¿no? Cómo suelta una paloma blanca y la lluvia le cae sobre él mientras se queda muerto, petrificado, porque ha acabado los 4 años de la vida que le habían dado.
Sí, señor. Muchas gracias, Paco.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, el Artaun, yo no sé si tú has visto alguna película por YouTube.
Poquísimos. Más bien trocitos y tal, pero en película entera, que yo recuerde, creo que ninguna.
Bueno, pues si no has visto ninguna, ya te puedes dar prisa, porque dentro de poco no vas a poderlo hacer aunque quieras. Y es que los productores de cine pueden bloquear a partir de ahora sus películas en internet para que no puedan ser descargadas gratuitamente tras el acuerdo al que han llegado YouTube y Ejeda, la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales en España, para controlar los contenidos en la red. El acuerdo estima que Ejeda pone a disposición de los productores audiovisuales que representa la gestión de su obra en YouTube a partir de la herramienta Content ID. Esa es una herramienta de YouTube que permite gestionar el contenido que se sube a la plataforma de vídeos y que está pensado para combatir la piratería, así como la apertura gradual, poco a poco, de una nueva línea de negocio basada en optimizar el contenido presente en la plataforma de vídeos. De esta manera, las películas creadas por los productores van a dejar de estar gratis y sin control en esta plataforma de vídeos y solo podrán subir algunas escenas concretas como mucho. Ejeda va a centralizar la gestión de los contenidos protegidos por derechos de la propiedad intelectual y que están presentes en YouTube y podrá bloquearlos o ejercer vigilancia sobre el mismo, permitiendo la generación, como siempre, de ingresos con la inclusión de publicidad en los vídeos. De hecho, la directora de Alianzas Estratégicas en YouTube España, María Ferreras, ha explicado que esta herramienta con la que van a controlarlo no añade filtros, sino que permite identificar de forma automática los contenidos para ver si han sido subidos por alguna productora o por algún usuario particular que ha puesto la película en YouTube, pues para que los demás la vean. Así que, según el presidente de Ejeda, Enrique Cerezo, también presidente del Atlético Madrid, dice que va a ayudar a los productores a defenderse de las cosas que suceden en la red. Veremos a ver.
Bueno, yo creo que es como tratar de cazar elefantes con cerbatanas de arroz, ¿no? Quien quiere ver una película en internet, hay bueno, vamos, multiplísimas, y valga la expresión inventada, formas para que uno la pueda ver más allá de YouTube, la verdad.
Sin lugar a dudas, pero bueno, veremos a ver en qué acaba la medida y si salen las películas íntegras de YouTube o no.
Pues así será, vamos a verlo.
Bueno, y recuerda que esta noche estamos hablando de cocina. Esta noche ha terminado el reality gastronómico MasterChef de Televisión Española y por eso te estamos preguntando cuál es ese plato que tienes en tu memoria, ya sea porque te salió muy bien, te salió muy mal, te salió regular, tuvo alguna repercusión curiosa, si te costó mucho hacerlo, si pasaste dificultades. Todo eso queremos que nos lo comentes y para eso tenemos diferentes vías. Nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950-6006 o también nos puedes mandar un mensaje a nuestra dirección de email alanoche@cope.es o a nuestro Facebook, facebook.com/lanochedecope, y en Twitter nos encontrarás como @lanochedecope. Por ejemplo, Damián desde Toledo nos ha escrito un mail y nos cuenta que de pequeño en su colegio se celebraba un concurso de tortillas todos los años. Claro. Hacían los de la clase varios grupos para hacer todos ellos una tortilla y nos dice Damián que tortilla por decir algo, porque aquello era más que nada un revuelto de patatas, patatas con trazas de huevo. Pues resulta que en el grupo de Damián se les cayó la sal, y no un poco de sal, sino casi pues como medio kilo, media bolsa, una barbaridad tremenda. Hicieron la tortilla, no dijeron nada al jurado, y cuando el jurado pasó por allí para evaluarla, pues la probaron así, con gesto así muy serio, muy muy profesional.
Y fueron a por 15 litros de agua.
Y sí, no sé lo que pasó al final, evidentemente no ganaron, pero que solo se murieron de risa durante un buen rato, siguen muriéndose de risa años después, solo en pensar lo que sentirían los miembros del jurado a probar aquel revuelto de patatas cargadísimo de sal.
Madre mía de mi vida, Damián. A la vuelta de la actualización de noticias que va a tener lugar ahora, vuelve David García, pero en esta ocasión con el semanal análisis de la tele.